Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència para Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a la medicina. Concretament, escoltarem una xerrada sobre la investigació i recerca de nous fàrmacs que siguin efectius contra certes malalties víriques.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Hablando con científicos se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencias. En nuestra página web encontrarán ustedes información adicional y la posibilidad de colaborar con una donación. Parece mentira que algo que está situado a medio camino entre lo vivo y lo inerte pueda causar tanta desgracia. Pero así son algunos virus, aunque la mayoría de estos entes, que ni se alimentan, ni crecen, ni envejecen, pasan a nuestro lado sin pena ni gloria, algunos de sus miembros, poco deseables, invaden nuestras células y las utilizan como fábricas de nuevos virus, provocando enfermedades como el SIDA o la hepatitis. El virus de una de las variedades de esta última enfermedad, la hepatitis C, es un patógeno escurridizo que afecta a muchos millones de personas de todo el mundo. Hay quien da la cifra de 180 millones de afectados, aunque nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo de escurridizo tiene su razón de ser, porque no se conoce un tratamiento efectivo contra él. Un lugar donde se está buscando una nueva forma de ataque contra el virus de la hepatitis C es el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Allí, en el grupo de virología molecular, nuestro invitado, Antonio Mas López, profesor de universidad, dirige las investigaciones. Hoy, con su ayuda, vamos a comprender no solo el funcionamiento de los virus en general y el de la hepatitis C en particular, sino lo larga y difícil que es la investigación que abre el camino para la elaboración de nuevos fármacos en el futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Antonio.
Gracias a ti por contar conmigo.
Hablamos de hepatitis C, hablamos de virus, hablamos de investigaciones que van encaminadas, imagino que a comprender este virus para poder, en un momento determinado, atacarlo o evitar que se reproduzca en una infección, cosas de esas. Pero claro, todo esto requiere un número de investigaciones inmensamente largo y yo creo que conviene empezar por el principio, ¿no? Conviene empezar por las definiciones. Primero, ¿la hepatitis C qué es?
Pues la hepatitis C es un proceso, es una hepatitis, es una inflamación hepática. Y en este caso está ocasionada o está originada por infección por un virus. Es un virus, pues como todos los virus, es algo muy pequeñito, es algo que necesita infectar una célula para poder replicarse. Es lo que se denomina un parásito obligado. Los virus finalmente son estructuras muy pequeñas y son parasitarias. Necesitan infectar otras células, infectar células, para poder dar lugar a la progenie, a los virus hijos.
Reproducirse. O sea que es fundamental tener una célula por medio. Si no, un virus por sí mismo no se puede reproducir.
Un virus por sí mismo no hace nada. Es una partícula inerte. De hecho, estamos a tortas los científicos cuando nos sentamos en una mesa y decidimos o intentamos decidir si un virus es una partícula viva o es una partícula inerte. Los virus son organismos vivos. Pues depende de cómo definamos la vida. Para muchos no lo son y para otros sí, y para otros pues no sabemos. Realmente yo me encuentro en este último caso. No tengo muy claro si los virus son organismos vivos o son organismos muertos.
¿Por qué? ¿Qué características definen a un ser vivo que por ejemplo, un virus no tiene?
Pues un virus no crece, un virus no toma alimento y crece y para dar lugar a individuos adultos, por ejemplo. Un virus se replica dentro de una célula, organiza las partículas virales hijas a partir de esa replicación y sale de la célula, bien porque la rompe o bien porque sale por invaginaciones. En cualquier caso, cuando sale de la célula es más o menos como una piedra. El virus no cambia, no toma alimento, no interacciona con nada, hasta que encuentra otra célula que puede infectar, y entonces la infecta, entra en ella y comienza otra vez su ciclo replicativo. Pero entre una célula y otra, cuando el virus está libre, es algo totalmente inerte. Entonces, por eso no se tiene muy claro si los virus deben considerarse organismos vivos.
Entonces, estamos ante una enfermedad que la provoca un tipo de virus concreto y que, al llamarse hepatitis, pues ataca al hígado, ¿no?
Al hígado, sí. Es un virus de los que se denomina hepatotropos, que tienen tropismo por el hígado, por células hepáticas. Aunque sí es verdad que el virus de la hepatitis C se ha visto que puede infectar, aunque no se sabe muy bien si puede terminar su ciclo replicativo, pues puede infectar otros tipos celulares, como células dendríticas, como células epiteliales de la garganta, etcétera, etcétera. Pero ya digo, en estos casos no se tiene muy claro si realmente es capaz de completar todo su ciclo replicativo.
¿La hepatitis C es una enfermedad muy extendida?
Pues si quieres que te diga la verdad, hay muchos números por ahí circulando, pero yo creo que no se conocen en su totalidad. Entre otras cosas, porque la historia natural de la infección es muy larga. De hecho, muchos de los portadores del virus de la hepatitis C seguramente no lo sepan, porque es un virus que empieza a mostrar sus síntomas, en la mayoría de los casos, entre 15 y 20 años post-infección. Es decir, que gente como la de mi generación, que cuando éramos pequeños recibíamos inyecciones en casa, pues con estas jeringas que servían, en que cada familia tenía la suya, pues seguramente...
Todavía las recuerdo. Se ponía uno los pelos de punta cuando llegaba el practicante sí. Y empezaba a hervir las agujas, sí.
Pues este tipo de tratamientos de las agujas, de las jeringas, no eliminaba el virus, mucho menos. Entonces, podría estar infectado por estas vías. Uh-huh. Y estar infectado por estas vías y no desarrollar ningún síntoma hepático hasta 20 años después. Probablemente haya muchos portadores del virus que no sepan que son portadores, que se enterarán, pues a lo mejor en una analítica para un proceso quirúrgico o situaciones similares.
O sea, quiere decir que entonces durante todo ese tiempo el virus está inactivo o por lo menos no muestra ningún síntoma que pueda ser reconocible desde el exterior.
Claro, no, eso no significa que esté inactivo. Lo mismo ha pasado con el VIH. Con el VIH la gente pensaba que el virus estaba inactivo hasta que la gente desarrollaba SIDA y eso se demostró totalmente incorrecto. El virus estaba replicando, en algunas ocasiones a altos niveles de replicación, solo que la sintomatología no era evidente. Y con el virus T puede pasar exactamente lo mismo. El virus puede estar replicando en el hígado y en un momento dado el hígado pues presenta síntomas, una hepatitis, presenta una inflamación que puede dar lugar posteriormente a una cirrosis. Todo este proceso tiene lugar durante muchos años, incluso aunque el virus esté replicando. Es decir, que no tiene por qué ser un virus inactivo o un virus que replique muy poco el que dé lugar a una infección muy tardía, a una sintomatología muy tardía, sino que puede estar replicando a niveles altos y esta sintomatología no ocurrir. Entre otras cosas, porque los síntomas aparecen, tampoco se tiene muy claro o concretamente por qué ocurren, pero no es solamente porque el virus está replicando, sino que muchas veces el sistema inmune dirigido contra este virus es también el responsable de parte de la sintomatología.
O sea, lo mismo que en otras ocasiones o con otras infecciones, una inflamación es una respuesta del sistema inmune, ahí podríamos hablar de algo así, ¿no?
Sí, correcto, es algo así, sí. Sí, es el sistema inmune que dirigido frente a este virus, pues tiene sus cosas buenas, como todo, está luchando contra un virus, contra la infección, e intenta eliminarlo, pero claro, esto es una batalla, y en la batalla hay daños colaterales, y el sistema inmune provoca daños colaterales en el propio organismo. Eso resulta evidente en muchísimas infecciones.
¿Cómo ataca un virus? Es decir, ¿cómo consigue ese proceso de llegar a una célula e infectarla? ¿Cómo es ese proceso?
Como te comentaba al inicio, los virus cuando están fuera de una célula son partículas inertes. Un virus está expuesto a las corrientes aéreas, si es un virus aéreo, al torrente sanguíneo. Es algo inerte manejado por los fluidos en los que se encuentra inmerso. Va circulando de esa manera hasta que encuentra una célula a la cual se puede pegar muy específicamente. Uh-huh. Tiene receptores en su superficie, tiene proteínas, tiene moléculas, tiene glúcidos en su superficie que el virus reconoce como receptores específicos. Cuando ocurre esto, el virus se pega a esa célula.
O sea, que el virus es como si tuviera, digamos, una llave y necesita su cerradura, y esa cerradura la tiene una célula determinada, ¿no? No todas las células.
El símil que siempre viene mejor a la cabeza es una diana de estas de velcro, con unas pelotitas de ping-pong llenas de velcro también. Ajá. Que las tiras y si dan el velcro se pega, y si no dan el velcro no se pega. Pues la pelotita sería el virus y la diana sería la célula. Y si el virus da contra una zona donde hay células con receptores específicos, pues se va a quedar pegadito, y eso significa que el virus, que sería la pelotita, ha encontrado su receptor específico. Ha encontrado la zona en la cual reconoce como una célula que él es capaz de infectar y se va a pegar a ella.
Ya, o sea, y una vez que el virus se ha unido a la célula, ¿qué hace?
Pues tiene que entrar en la célula. El virus, como comentamos al principio, son parásitos intracelulares obligados, son organismos más o menos vivos que necesitan la maquinaria celular, proteínas celulares, membranas celulares, para poder hacer copias de sus genomas, copias que sería la descendencia, los virus hijos, y además las partes de los virus que no son genómicos, que las proteínas que hacen la cubierta, proteínas que hacen la envoltura, y todo esto lo tiene que hacer dentro de una célula. Entonces, una vez que se une a la célula específica que va a infectar, el virus tiene que entrar. Tiene que entrar dentro de la célula. La entrada puede ocurrir por muchos mecanismos diferentes. Las diferentes familias de virus presentan diferentes mecanismos de entrada. Lo que ocurre finalmente siempre es que una vez dentro de la célula, el genoma del virus se libera y empieza a replicarse, empieza a generar a partir de ese genoma parental genomas hijos. Esto es importante para tener los genomas de la descendencia, que después serán encapsulados, serán metidos dentro de las cajas de los virus hijos, y eso saldrá de la célula, bien por a través de las membranas celulares, bien porque se generan tantas partículas virales dentro de la célula que al final la célula estalla, se lisa y los virus hijos salen por lisis.
O sea que la célula se convierte en una especie de saco de virus, ¿no?
Sí, es una factoría donde se generan muchos virus, y esos virus al final salen de una manera u otra, pero acaban saliendo, claro.
Bien, ese es el proceso. Es un proceso, evidentemente, que genera de un solo virus, ¿cuántos? Miles, a lo mejor, a partir de una sola célula.
En la mayoría de los casos son espeluznantes. Por dar un par de ejemplos, en el caso de hepatitis C o en el caso de VIH, cada día se producen 10 a la 9 partículas virales nuevas.
10 a la 9, mil millones.
Es de partículas virales nuevas cada día. En el caso de VIH, porque es una infección que se conoce mucho más, porque pues lleva más tiempo y ha sido una infección que ha requerido mucho más esfuerzo porque la gente se estaba muriendo y había que encontrar una solución rápida. Se ha visto que además de producirse 10 a la 9 partículas virales al día, mil millones, se mueren el mismo número de linfocitos TCD4 cada día. O sea que cada día el organismo tiene que reponer toda esa cantidad de linfocitos TCD4. Ajá. Es decir, que es una batalla continua y devastadora, hasta que, en el caso del VIH, si esto no se para con los antivirales que hay ahora mismo en uso, pues lo que ocurre es que el sistema inmune acaba exhausto, ya no puede producir más células y entramos en la fase de SIDA.
Ajá. ¿Y en el caso de la hepatitis C?
En el caso de la hepatitis C, la destrucción de los hepatocitos no se tiene muy clara, no está cuantificada, pero sí, lo que sí se ha visto es que llevamos usando tecnología muy similar a la de se producen en torno a mil millones de virus nuevos cada día. Es algo espeluznante.
Y eso quiere decir que son células del hígado que se van destruyendo.
Sí, lo que pasa que en el caso del VIH, la mayoría de las células mueren por lisis, porque se generan muchos virus y los virus estos están saliendo, lisando la célula, rompiendo la célula. En el caso de los hepatocitos no se tiene claro, porque los hepatocitos tienen una enorme capacidad de regeneración. Entonces, esto no se tiene tan claro como para el VIH. No se sabe si el virus sale por lisis de la célula, rompiendo la célula, o sale simplemente arrastrando membrana pero sin romper la estructura celular. Esto hasta ahora no se tiene muy claro. Entonces no se tiene muy claro si realmente los hepatocitos mueren a esas tasas tan grandes como se sabe para VIH.
Sí, los hepatocitos son las células del hígado, ¿no?
Células del hígado, sí, perdón.
Así que eso hace que el proceso sea, en principio, lento. Sí. Si no se van destruyendo tantas células a la vez, evidentemente puede aguantar más tiempo el hígado.
Sí, esto es bueno para el hígado y la infección se puede retrasar mucho más en el tiempo, la aparición de síntomas se puede retrasar mucho más en el tiempo, pero es muy importante para el virus. El virus, generando tal cantidad de partículas virales todos los días, lo que hace es tener un repertorio de mutantes muy extenso. Estos virus, el VIH, hepatitis C, son virus que replican lo que llamamos nosotros bajas tasas de fidelidad. Producen, durante su replicación, producen muchos errores. Nosotros, los seres humanos, los mamíferos en general, los organismos superiores, tenemos como material genético, tenemos DNA, ácido dióxido ribonucleico. Las enzimas que replican este DNA son enzimas que tienen capacidad para corregir los errores que van cometiendo. Según va copiando para hacer los genomas hijos, la enzima que lo está copiando es capaz de saber si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y si lo está haciendo mal, quitar lo que ha puesto mal y seguir poniendo lo correcto. En el caso de los virus, y concretamente VIH o hepatitis C, que son virus que se denominan RNA de cadena positiva, que si quieres después lo definimos un poquito más en profundidad, estos virus, cuando replican, cometen errores, como las enzimas que usan nuestros genomas para ser replicados, pero cuando cometen esos errores no son capaces de verlos como errores y, por tanto, no son capaces de corregirlos. De tal manera que va sintetizando genomas hijos y por cada síntesis de un genoma van a cometer una serie de errores. Esos errores van a hacer que la progenie, los virus que salen hijos, tengan propiedades fenotípicas, en algunos casos, muy diferentes, que les dan propiedades de subsistencia frente a ciertos ataques mucho mayores que los genomas de los que provienen, los genomas parentales. Por eso, cuando un virus produce 1.000 millones de partículas todos los días, esto significa que la cantidad de fenotipos, la cantidad de hijos con propiedades diferentes que se pueden generar es enorme. De tal manera que si hay una respuesta inmune frente a un virus padre, los virus hijos pueden ser insensibles a esta respuesta inmune. O si el virus padre está siendo atacado con un antiviral, con un inhibidor o con interferón, que es el tratamiento base para hepatitis C, hay algunos virus hijos que al tener estas mutaciones pueden haber adquirido la resistencia frente a estos tratamientos.
Pero eso es tremendo, porque significa que no se está luchando contra una enfermedad, sino podríamos decir contra un conjunto enorme de enfermedades.
Estamos luchando contra, no sé si definirlo como enfermedades, pero definirlo como, dentro de un mismo virus, diferentes soldaditos. Todos soldaditos son del mismo equipo, son del mismo país, o son la misma infección, es hepatitis C o es VIH, sí. Pero cada uno de ellos va a tener un fenotipo diferente, va a tener unas características que le hacen y que puede ser resistente a ciertos tratamientos o resistente a ciertas luchas del sistema inmune.
Eso quiere decir que entonces la elaboración de cualquier fármaco que luche contra ellos tiene que tener en cuenta un montón de factores de variabilidad. Es decir, para digamos, disparar con ametralladora y darle a mayor número de enemigos posibles, ¿no?
Claro. De hecho, desde que se empezó a luchar contra el VIH, se tiene muy claro que cuantos más inhibidores puedas dar a la vez, muchísimo mejor. Con VIH se empezó a dar con AZT, porque es lo único que existía en ese momento, y la gravedad de las infecciones que provocaba el virus hacían impensable no dar, aunque solo fuese una pildorita al día. Lo que se tuvo muy claro, sobre todo a partir de la introducción de los inhibidores de la proteasa por VIH, que fue en el año 1995-1996, es que la combinación de inhibidores es lo mejor para tratar este tipo de infecciones. Entonces se hacían combinaciones de fármacos que hacían muy difícil al virus obtener todas las resistencias a la vez.
Ya. Has mencionado la palabra inhibidores. Creo que convendría aclarar un poco qué significa eso.
Sí. La industria farmacéutica, bueno, los laboratorios en los que estamos desarrollando este tipo de fármacos, lo que buscamos son moléculas que inhiban la función de las proteínas virales de alguna de las maneras, pues bien porque se introducen en su centro activo y hacen que estas proteínas no funcionen bien, o bien porque hacen que se peguen por la superficie de las proteínas virales y igualmente entorpecen su función. En cualquier caso, son moléculas, suelen ser moléculas pequeñas, que hacen que la actividad enzimática necesaria para que el virus replique, que son, es decir, las proteínas virales implicadas en la replicación del virus, dejen de funcionar. Ajá. Esto es lo que muchas farmacéuticas buscan y muchos laboratorios como el mío están buscando.
Pero eso quiere decir que puede haber muchas dianas a las que apuntar, ¿no? O sea, si un virus necesita unirse a una célula, utilizará unas determinadas proteínas para unirse a ella. Un inhibidor sería una sustancia que de alguna manera evitara esa conexión con la célula, que se uniera a la célula, ¿no?
Sí, si diseccionamos un ciclo replicativo de un virus y empezamos pues la interacción con la célula y la entrada, eso sería una parte. La segunda parte sería la replicación del genoma del virus. Otra parte sería la traducción de esos genomas. Y otra parte sería la encapsulación y salida del virus. Pues cada una de estas partes del ciclo replicativo del virus es susceptible de ser inhibido por moléculas de bajo peso molecular. De tal manera que, por ejemplo, la entrada del virus la podemos inhibir con anticuerpos específicos frente al virus. La replicación la podemos inhibir con moléculas pequeñas que entorpecen o hacen que la polimerasa del virus, que es el enzima encargado de replicar el genoma parental para dar los genomas hijos, pues deje de funcionar. Y para la salida, para inhibir la salida del virus, pues por ejemplo hay inhibidores de la gripe que inhiben este paso.
O sea que digamos que cualquier sustancia que ataque una fase concreta del virus es buena para acabar con él, ¿no? Para que no acabe, para que no termine el ciclo, para que no el ciclo no sea completo y por lo tanto no se produzcan muchos más virus.
Claro, y si podemos utilizar inhibidores frente a diferentes etapas del ciclo replicativo del virus, mejor, porque entonces a los virus hijos les costará muchísimo más ser resistentes frente a ese tratamiento.
O sea, que sería como elaborar una especie de bomba que contenga pues unas moléculas que impiden que se una a la célula, otras que impiden que saquen copias de su genoma, otras que impiden que creen la cápsula interior para salir, otra que les impida el salir. Todos juntos.
Correcto, correcto. Lo que pasa es que hay algunas partes del ciclo que presentan más dificultades para desarrollar inhibidores, bien porque sean partes que se conocen menos, bien porque haya menos tradición en laboratorios a la hora de diseñar ese tipo de moléculas. De tal manera que generalmente los laboratorios y las farmacéuticas se centran, se focalizan sobre todo en dos de los pasos, en la replicación, en la generación de copias del genoma, que esto lo hacen enzimas denominadas polimerasas. Entonces tenemos una familia de inhibidores que sean los inhibidores de las polimerasas virales, y otra gran familia de fármacos que se emplean son los inhibidores de las proteasas. Por definir un poquito este término, los genomas, cuando entran dentro de la célula, tienen que traducirse, porque un genoma per se no hace nada, da lugar a proteínas. Esto es lo que se denomina traducción. Bien, pues para los virus como el VIH o como hepatitis C, cuando estos genomas se traducen, dan lugar a unas proteínas que tienen que ser modificadas. Y para modificarlas, los virus tienen otras proteínas que se llaman proteasas. Es decir, tenemos dos grandes familias de enzimas virales. Unas serían las polimerasas, que copian los genomas parentales en genomas hijos, y otras enzimas son las proteasas, que lo que hacen es las proteínas virales las modifican, las cortan en algunos tramos para que sean activas. Mi grupo y otros grupos como el mío y por supuesto las farmacéuticas se han enfocado principalmente en encontrar inhibidores frente a estas dos familias de proteínas, porque son proteínas con las que se trabaja muy bien y con las que se tiene mucha tradición desde hace muchos años.
Muy bien, pues vamos a tomarnos aquí un pequeño respiro y enseguida volvemos. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web cienciaes.com y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. Continuamos conversando con Antonio Mas López, investigador del Grupo de Virología Molecular en el Centro Regional de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ahora ya centrándonos entonces en lo que es vuestra investigación, ¿cómo se fabrica o cómo se llega a la conclusión de que una sustancia concreta funciona a la hora de atacar un virus? ¿Cómo es el proceso de investigación?
Pues nosotros no trabajamos con el genoma completo del virus, nada de esto. Trabajamos el cachito del virus que sirve para hacer las copias hijas a partir de las copias padres del genoma. Trabajar con hepatitis C significa tener sistemas de seguridad tipo laboratorio P3, que son ante alta seguridad. Nosotros en este centro no lo tenemos y además yo por mi parte tampoco tengo formación para hacer este tipo de cosas. Mi formación ha sido trabajar con proteínas recombinantes, de tal manera que nosotros cogemos el cachito de genoma que codifica para la polimerasa del virus de la hepatitis C. Es una secuencia de RNA, esto lo pasamos a DNA y lo metemos en una bacteria. Y esta bacteria nos produce mucha proteína y esa proteína la podemos purificar.
O sea que digamos no manejáis al virus completo sino solo una parte y esa parte la extraéis y la ponéis en otro sitio, con lo que no hay ningún peligro de que exista una infección o existan problemas de eso, ¿no?
Correcto. Esta proteína la producimos en bacterias, la producimos en Escherichia coli, que es un sistema modelo para producción de proteínas recombinantes ampliamente utilizado y que se conoce muy bien su función desde hace muchísimos años. A partir de esta proteína recombinante, pues nosotros probamos cosas. Nuestro objetivo principal y final del laboratorio es comprender cómo funciona esta enzima para diseñar inhibidores. Pero, claro, para diseñarlos primero tenemos que saber cómo funciona. Entonces, cogemos esta proteína, la ponemos en presencia de parte del genoma del virus y vemos cómo lo copia. Podemos ver si lo copia bien, si lo copia mal y qué mecanismos usa para copiarlo.
No he entendido muy bien ese proceso. Vamos a ver, tú tienes un pedazo del genoma del virus, lo tienes en una bacteria. Con eso produces la proteína del virus.
El virus, sí.
Del virus. Ya tienes esa proteína que pertenece al virus, aunque la tienes en grandes cantidades y no en virus, sino en bacterias, ¿no? Porque imagino que cuanto más bacterias tengas, más cantidad de proteína tienes, ¿no? Esa es la función.
2 litros, 3, 4 litros de cultivo de bacterias y a partir de estas bacterias, pues las rompemos y, bueno, de tal manera que al final lo que tenemos es casi totalmente pura la proteína del virus con la que queremos trabajar. En nuestro caso, la polimerasa del virus.
La polimerasa. La polimerasa, decías que es una sustancia que se encarga de la replicación del genoma del virus.
La polimerasa del virus es la enzima viral que reconoce el genoma padre y copia para dar lugar a genomas hijos.
O sea, digamos, es como, ¿qué te digo yo? Como la persona que tiene un patrón y tiene que sacar las copias y es quien dirige eso, ¿no?
Sí. Después del proceso de purificación, esto es proteína que tenemos en un tubito, ¿no? Tan sencillo como eso.
Y a esa proteína es la que queréis atacar de alguna manera.
Sí, y para atacarla, lo primero que tenemos que saber es cómo funciona. Entonces, para ver su actividad, nosotros lo que hacemos es juntar en un tubo esta proteína con un RNA y con los ladrillos necesarios para generar los RNAs hijos.
La verdad que esto es todo RNA, lo cuando hablas de RNA, es el material genético del virus.
El virus de hepatitis C, como el VIH, como otros virus que afectan a seres humanos, son virus que se denominan RNA de cadena positiva. Es decir, que sus genomas no son genomas basados en DNA, como podría ser el nuestro o el de las plantas. Es RNA, que es una planta derivada del DNA, pero con unas características físicas y químicas muy, muy diferentes.
Sí, pero bueno, que en este caso, en el caso del virus, equivale al nuestro en nuestro caso, ¿no? O sea, sí. Que esa es su función.
Sí, es su genoma.
Es su genoma. Bien, o sea que una vez que tenéis esas, esas enzimas, ya ponéis el material necesario para que se replique, digamos, el genoma del virus.
Correcto. Entonces lo ponemos todo en un tubo, lo dejamos un tiempo y al final vemos el resultado mediante una electroforesis.
¿Y ese resultado entonces muestra?
Este resultado muestra si la enzima es activa y en qué condiciones es activa. Uh-huh. Nosotros lo que hemos visto, nosotros y otros grupos, es que esta enzima tiene una particularidad y es que no necesita ningún cebador para iniciar la síntesis. Y me explico. Normalmente los genomas se replican empleando fragmentos muy cortos de genoma que lo usan como iniciadores. Ajá. Es decir, ese fragmento cortito, la enzima lo reconoce como dónde empezar para sintetizar, para hacer la copia.
Perdona, a ver si me entero yo bien de cómo funciona esto. O sea, es como si tuviéramos una secuencia de letras, ¿no?, de una novela, ¿no?, empezara por una palabra y esa palabra es la palabra que tenemos que buscar para empezar a sacar una copia de la novela entera.
Exactamente. Eso es lo que quería decir. Pues para el caso de la hepatitis C, no necesita una palabra. Con la primera letra le vale. La primera es hepatitis C. Ve la primera letra y a partir de ahí empieza a copiar. No necesita una palabra o un párrafo que lo reconoce entero y copia la novela, sino que con la primera letra es capaz de saber que esa es la primera letra y a partir de ahí empezar a copiar. Y eso es importante. Esto es lo que se denomina iniciación de novo. Empieza de novo, empieza de primeras, sin ninguna información previa. Solamente con la primera letrita, a partir de ahí es capaz de empezar a copiar. Lo importante del proceso es que cuando ha copiado las primeras letras, la enzima tiene que cambiar su forma completamente para poder seguir copiando el resto, porque la forma inicial no le permite copiar una novela completa, solo le permite copiar las primeras letras.
O sea, que tiene una estructura, digamos, de reconocimiento, y una vez que reconoce, cambia y pasa a la forma de copiado.
Exactamente. Pasamos de un estadio de inicio de copia a un estadio de continuación de copia o de finalización de copia. Y este proceso es complicado de hacer. Nosotros lo que hemos visto además en el laboratorio es que para que ocurra el inicio de la copia, la proteína, la enzima, no puede estar sola. Debe estar formando complejos con otras proteínas iguales que ella. Debe estar formando oligómeros. Podríamos definirlo como una especie de cuentas de collar, cuentas de perlas, están unidas unas con otras, todas están haciendo un andamiaje para que algunas de ellas puedan empezar la síntesis.
O sea, que es lo que decíamos, la proteína tiene todo un mecanismo, ¿no?
Sí.
Y ese mecanismo tiene que estar completo para que empiece tanto el reconocimiento como el copiado.
Claro. Lo importante de todo esto es empezar a saber, a comprender que la enzima que se encarga de la copia de los genomas del virus no solamente tiene actividad de copia, sino que además tiene una actividad estructural. Tiene que hacer una estructura, una especie de contactos proteína a proteína para que esas proteínas sean activas. Si estos contactos no ocurren, la síntesis no es tan eficiente como cuando ocurren.
Realmente empezar a hurgar, digamos, en lo que es la forma básica de funcionamiento de la naturaleza es un reto continuo, ¿no? Es complicadísimo, es complejísimo todo ello.
Sí, y además que son ensayos muy poco eficientes que requieren pues muchas horas para encontrar las condiciones adecuadas en las cuales podamos ver este tipo de actividades.
Entonces, una vez que se consigue, digamos, ese proceso, realmente lo que se está haciendo es repetir lo que hace el virus en condiciones normales cuando se replica.
Correcto. Y cuanto más nos acerquemos a lo que ocurre en la naturaleza, pues muchísimo mejor.
Claro. Y ahora hay que empezar a intentar buscar la forma, una vez que eso funciona, la forma de evitar que funcione.
Sí, sí. Y la forma clásica hasta ahora era buscar letras de la novela que realmente no digan lo que tienen que decir.
A ver cómo es eso.
Se denominan inhibidores análogos de nucleótido. Los nucleótidos son las letras que la polimerasa usa para escribir la novela. En el caso de DNA, y A, C, G y U en el caso del RNA.
Sí,
son
lo mismo que en la novela utilizamos un alfabeto de 25 letras o las que sean, dependiendo de la lengua en la que se escriba, pues en el caso de la novela genética se utilizan 4 letras y luego se ponen en el orden que crean conveniente para formar palabras, ¿no?
Correcto. Pues el inhibidor diseñado más directo para este tipo de proteínas es encontrar una letra que realmente no sea ninguna de estas cuatro, pero que la enzima sea capaz de reconocerla como una letra y meterla en el genoma. Una vez que la ha metido, esa letra, como no es una letra, no puede formar palabras a partir de ella y la síntesis terminaría ahí. Esto es lo que se denomina un inhibidor análogo de nucleótido. Y esta es la manera más directa, la que primero se nos ocurre para diseñar fármacos antivirales.
O sea, que es como meter, por ejemplo, en el idioma inglés una ñ.
Por ejemplo.
Y cuando se encuentra con la ñ ya no sigue.
Ya no sigue. Eso, ahí termina la síntesis, no se puede completar y, por supuesto, la partícula hija no va a ser formada.
Ajá. Y esa ñ hay que diseñarla.
Claro, se pueden probar muchísimas ñs. Lo primero que se suele hacer es, pues como en nuestras condiciones, en nuestro laboratorio, tenemos la proteína sola en un tubito y ponemos las condiciones para que esa proteína sintetice genomas y le añadimos concentraciones crecientes de esta ñ para definir cuál es la concentración mínima inhibitoria o cuál es la concentración que inhibe el 50% de la síntesis de genomas. Y esto nos da un parámetro para decidir si este inhibidor es bueno o es malo.
Pues sí que es interesante. ¿Y cómo se encuentra que es una ñ y no otra letra distinta? O sea, ¿cómo apuntáis ahí a ese tipo concreto de letra para que se produzca la inhibición que buscáis?
Laboratorios que tienen capacidad, pues lo que hacen es analizar bibliotecas de compuestos de hasta 1 millón de compuestos. Entonces, esto es muchísimo trabajo, muchísima gente, muchísimas horas, mucho esfuerzo y mucho dinero. Uh-huh. Es así de sencillo, no hay ningún truco. Puedes guiarte más o menos de tu intuición o guiarte más o menos de estructuras cristalinas de estas proteínas para decidir si esto puede cuadrar mejor aquí o esto otro puede cuadrar mejor allá. Pero lo que ocurre es que llega una compañía o llega a un laboratorio fuerte con dinero y recursos en personal y en materiales que analiza bibliotecas, pues ya te digo, de hasta 1 millón de compuestos.
De hasta 1 millón de compuestos. Y lógicamente de ese millón hay que separar la paja del grano, ¿no? Hay que ir concentrándose y acercándose más a un compuesto que pueda funcionar.
Claro, y si de ese millón de compuestos te quedas con uno o dos, has triunfado.
Has triunfado. y vosotros concretamente entonces estáis trabajando en algunos concretos, ¿no? Algunos en concreto, ¿no?
Y si te parece bien, continuamos con el tipo de los tipos de inhibidores porque...
De acuerdo.
Lo importante es llegar a donde estamos nosotros, porque nosotros estamos pensando en una clase diferente de inhibidores.
Ah, estupendo, seguimos.
Hasta ahora hemos definido los inhibidores análogos de nucleótido. Otro tipo de inhibidores son los que se denominan no análogos de nucleótido, son moléculas pequeñas que se pegan a ciertas partes de la polimerasa, de la proteína que tiene que hacer las copias, y cuando se unen impiden su función. Esto es como si en lugar de poner letras diferentes en la máquina de escribir, lo que hiciésemos fuese inutilizar la máquina de escribir pegándole un chicle en el carro. Y eso sería el inhibidor no análogo de nucleótido.
Ya. O sea que la polimerasa, que es al final la que hace el trabajo, le impides el trabajo directamente, atacándola directamente a ella.
Sí. Estos son moléculas que se van a unir en ciertas regiones de la superficie de la polimerasa e impiden que esta polimerasa pues se pueda mover, pueda tener los cambios que necesita durante el ciclo catalítico para copiar las letras finalmente, que esa es su función.
Revisando un poco lo que has contado, a ver si me he enterado yo. Cogéis un trozo del virus, ese trozo del virus lo ponéis en una bacteria para que se replique y tener copias todas las posibles para poder experimentar con ellas, ¿no? Y luego se intenta reproducir la maquinaria que hace que el virus se replique, es decir, con una sustancia que a partir de una hebra, digamos, de la información genética del virus, es capaz de sacar copias de esa hebra. Y entonces, atacáis esa replicación de dos maneras, o bien poniendo información falsa o poniendo una señal falsa dentro de ese proceso de copiado, que acabe el copiado antes de tiempo, o bien modificando ese obrero que es el que saca la copia, que sería la polimerasa.
Eso es lo que hasta ahora se estaba haciendo, sí.
Ajá. Bien, pues sigamos avanzando.
Pues la tercera clase, que es en la que estamos trabajando nosotros, la tercera clase de inhibidores, no serían moléculas sean semejantes a las letras, ni serían moléculas que impiden que el obrero trabaje, sino que son moléculas que impiden que el obrero se comunique con otros obreros.
Ajá, ¿cómo es eso?
Esta polimerasa necesita contactar con otras polimerasas para que su estructura sea la correcta y pueda hacer la síntesis. Nosotros en lo que estamos enfocados es en encontrar moléculas que impidan que esta comunicación proteína-proteína, que esta interacción proteína-proteína tenga lugar.
Ya, o sea, es como si tuvieran que hablar unos obreros con otros para ponerse de acuerdo.
Sí, o simplemente cogerse de los hombros para actuar todos al unísono. Entonces, nuestro objetivo no es coger una polimerasa e inhibirla, sino nuestro objetivo es inhibir el complejo de polimerasas, es una estructura superior.
Ese complejo, imagino que utilizará ciertas moléculas a modo de mano en el hombro, como tú has dicho, ¿no?
Utiliza partes de la proteína. Ya, y de hecho nosotros, mediante cambios puntuales en la superficie de la proteína, ya sabemos más o menos cuáles son las superficies por las cuales interaccionan unas polimerasas con otras. Sabemos cuál es la mano que toca el hombro del vecino.
Ajá. Y entonces ahora hay que impedir que esa mano toque el hombro.
Nosotros, en el caso de la proteína de la polimerasa de hepatitis C, conocemos su estructura cristalina. Y sabiendo qué regiones de la proteína son importantes para interaccionar con otras proteínas iguales, podemos diseñar en el ordenador moléculas para que se peguen en ellas e impidan la interacción con la proteína vecina. Somos capaces de producir esta polimerasa unida a proteínas fluorescentes, de tal manera que somos capaces de ver el espectro de fluorescencia de esa proteína fluorescente unida a nuestra proteína viral. La proteína fluorescente la podemos poner de dos maneras, en dos modos, A o B. De tal manera que si tenemos solamente A, veremos un espectro, veremos una figura en un aparato. Si tenemos solamente la forma B, veremos otra figura diferente. Y si tenemos las dos formas en el mismo tubo, A y B, veremos una mezcla de A más B, predominando B si A y B están cerca.
Cuando hablas de proteína fluorescente, quiere decir que de alguna manera, mediante luz o mediante un análisis de la luz que desprende la muestra, se pueden identificar.
Somos capaces de identificar A o de identificar B. Si iluminamos A, vamos a ver solamente A. Si iluminamos B, vamos a ver solamente B.
Ajá, si se iluminan con una determinada luz de una determinada frecuencia, entran en fluorescencia y se ven.
Se ven, de acuerdo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido pegar la proteína fluorescente A a nuestra polimerasa y la proteína fluorescente B a nuestra polimerasa. Y tenemos dos polimerasas diferentes, una marcada con A y otra marcada con B. Cuando estas dos proteínas las mezclamos, es decir, nuestra polimerasa unida a A y nuestra polimerasa unida a B, las ponemos en el mismo tubo,
sí,
e iluminamos de manera específica para A, si estas proteínas y estas polimerasas interaccionan entre ellas, parte de la luz que A desprende cuando se ilumina para A es captada por B y B desprende energía que somos capaces de ver como energía específica de B.
Entiendo. O sea que de esa manera, iluminando con la luz de una, se detecta que está unida, es decir, que tiene la mano en el hombro de la otra. Y de esa manera se detecta que las dos han formado un aglomerado. Y, o sea, que esto sirve, digamos, para ver si está funcionando esa unión de las polimerasas para formar ese conglomerado que luego funcione, ¿no?
Correcto, correcto. Y lo que hemos visto nosotros, lo que hemos sido capaces de diseñar son péptidos pequeños que hacen que esta interacción, que este contacto mano-hombro se pierda. Y cuando se pierde, la polimerasa pierde parte de su función.
Y eso se puede convertir en su momento en un fármaco.
Esto se puede convertir en su momento en un fármaco. Nosotros somos el primer eslabón de una cadena de procesos que tiene muchos años por delante. Nosotros lo estamos viendo ahora en condiciones lo que se denomina in vitro, utilizando una tecnología un poquito complicada que da lugar a resultados que nos parecen esperanzadores. El siguiente paso es en ver qué pasa en un cultivo de células. Tendríamos células derivadas de hepatocitos. Sí. En estas células el virus está replicando y ahora lo que se trata es de añadir este péptido a estas células y ver si somos capaces de curarlas de alguna manera.
Dices que tenéis células del hígado infectadas y ahora se trata de ver si funciona como fármaco esa molécula que vosotros habéis encontrado, ¿no? Si realmente evita que se propague el virus y por lo tanto las células se curan.
Claro, en nuestro caso, como en el caso del desarrollo de cualquier fármaco antiviral, lo que se hace es un primer screening, un abordaje de muchos compuestos, y esto se suele hacer in vitro con proteínas recombinantes porque es muy fácil analizar muchas actividades a la vez. definir cuáles son los que funcionan mejor o funcionan peor. Y a partir de ahí quedarte con unos pocos. Y esos pocos, el siguiente paso es pasarlos a un cultivo de células, donde el virus pueda estar replicando. Esto en el caso de hepatitis C ha tenido sus problemas porque no se encontraba ni el virus ni las células capaces de dar una replicación en un sistema de cultivo in vitro, en el laboratorio. Esto se puede hacer desde hace solamente 2 o 3 años, que un grupo japonés descubrió un aislado de hepatitis C muy, muy, muy agresivo, que era capaz de crecer muy bien en cultivo de células. Entonces, a partir de ese momento, ya te digo, desde hace 2 o 3 años, la gente ya puede empezar a probar fármacos en cultivo de células para ver si estos fármacos, primero, inhiben en un cultivo, que es algo que se parece un poquito más a la infección real. Si se puede reproducir los resultados, pues esto ya es una buena noticia, se podría pasar al siguiente paso. Y además, en cultivo de células se puede ver si el inhibidor es tóxico para la célula. Si cuando añadimos concentraciones muy altas del inhibidor, la célula lo tolera bien o lo tolera mal.
Y una vez que se pasa esa fase, entonces habría que ir ya a diseñar el fármaco para su utilización con pacientes reales.
Claro, habría que pasar ya al siguiente paso, que serían modelos animales o bien en humanos, fases clínicas, lo que se denomina fases clínicas de desarrollo. Y aquí, además de ver, por supuesto, toxicidad y ver si funciona, además hay que ver pues cómo son sus propiedades farmacocinéticas, es decir, cuánto fármaco tienes que poner al individuo, cuál es la ruta metabólica por la que se degrada, cómo se expulsa del cuerpo, cuáles son los niveles que se alcanzan en plasma y cuáles son los niveles, lo que se denominan niveles terapéuticos, etcétera, etcétera.
Bueno, la verdad es que lo que me estás contando, lo que me abre las puertas de conocimiento es para darme cuenta de cuán difícil es diseñar un fármaco que funcione contra una infección vírica de este tipo. Ahora empiezo a entender los grandes problemas que hay para luchar contra virus como el VIH o bueno, como la hepatitis que tú estás comentando, en fin, virus en general, porque este es un problema específico de las infecciones con virus, ¿no?
Sí, esto es un esfuerzo de mucha gente, todos más o menos coordinados. Yo no trabajo para ninguna empresa, pero seguramente hay empresas que en algún momento se podrían beneficiar de lo que en nuestro grupo descubrimos. Y como nuestro grupo, muchísimos grupos en el mundo que publican sus resultados en revistas científicas y todos conocemos más o menos lo que hace el resto de la gente. Este esfuerzo en conjunto es lo que al final intenta como objetivo conseguir la molécula, conseguir el fármaco eficaz.
Bueno, pues entonces, respecto a lo que es vuestra investigación y avanzando un poco más, en la fase en la que estáis ahora, ¿qué futuro tenéis?
Pues nosotros ya hemos definido varias moléculas que impiden esta interacción, proteína a proteína. Lo tenemos bastante bien caracterizado y esto está para ser publicado, yo creo que antes de final de año. Y ya hemos contactado con un grupo en Madrid que tiene las facilidades técnicas para hacer los cultivos de virus, tienen los laboratorios de alta seguridad, tienen el virus que lo tienen replicando en células desde hace ya 2 años sin que se les muera, tienen células, lo que se denomina células persistentemente infectadas, es decir, que son células que ya llevan el virus y lo están replicando sin ningún tipo de problema. Y el siguiente paso es echarle estas moléculas a los cultivos y ver si realmente somos capaces de matar el virus en cultivo.
Una vez hecha esa fase, si se tiene éxito, o sea que claro, cada fase hay que demostrar que se da un paso hacia adelante, ¿qué habría que hacer? O sea, ¿cómo sería el proceso hasta llegar a un fármaco que pueda ser útil a las personas que están infectadas?
Pues lo más sencillo, entre otras cosas porque son los que tienen la estructura organizada de manera más eficaz, es una vez que se demuestra en cultivo que la molécula es eficaz, pasar ya a una casa comercial, a una farmacéutica, para que puedan desarrollarlo y hacer todos los estudios clínicos, que es realmente, organizativamente hablando, es muy, muy complicado.
Imagino que un paso importante es patentar la molécula, por ejemplo.
Las moléculas que se originen en el laboratorio, lo mejor es tenerlas bajo patente, bajo propiedad intelectual, de tal manera que sea la farmacéutica la que compre, en nuestro caso sería comprar al Estado, el uso de esta molécula. Esto sería lo ideal, claro. Y de hecho, desde el Estado a los empleados públicos se nos pide continuamente que todos nuestros descubrimientos estén bajo patente, tenga el Estado la propiedad intelectual de los mismos.
Sí, es una forma de recuperar un poco la inversión, ¿no? Y poder seguir investigando desde un punto de vista básico, o sea, independientemente de que se llegue luego a un resultado o no, porque sin esa investigación no se pueden probar caminos que a la postre pueden ser erróneos, pero que ya facilitan información de cara a otras investigaciones que a lo mejor son las que aciertan.
Claro, correcto. Esto, como comentábamos antes, esto es un trabajo en equipo. Nosotros somos un grupo individual, hay muchos grupos individuales por todo el mundo, pero todo nuestro conocimiento lo volcamos en publicaciones y estas publicaciones son leídas por el resto de los grupos. De tal manera que al final nuestro esfuerzo, aunque sea individual, es un esfuerzo en conjunto. Sin embargo, es un esfuerzo en conjunto, pero cada uno ha hecho una cosita y esto hay que protegerlo de alguna manera. Y las patentes en este caso es la manera más eficaz y correcta de proteger esta propiedad intelectual. El problema en el caso del Estado es que para tener una patente hay que pagarla, por supuesto, hay que pagar el canon de la patente y normalmente el Estado paga solamente el primer año. De tal manera que a la farmacéutica solo le queda esperar un añito que el Estado deje de pagar el canon de la patente y esa información ya queda a disposición de cualquiera que la puede utilizar para su beneficio.
O sea, que no existe un protocolo que permita renovar esa patente si se ve que los resultados son buenos.
Un año es poco tiempo para ver si los resultados son buenos o no son buenos. Y el canon de la patente es caro, es bastante dinero. Entonces, el Estado, y tal como están las cosas ahora, mucho menos, no hay fondos para renovar todas las patentes que pueden ser importantes, que pueden ser interesantes.
Pues sí que estamos buenos.
No hay dinero para proyectos, no hay dinero para renovar personal y no hay dinero para pagar las patentes.
Tampoco se puede recuperar el dinero invertido si no hay dinero para pagar las patentes.
Claro.
Bueno, la verdad es que muchas veces uno piensa que es una maravilla que funcione la investigación.
Yo me maravillo todas las mañanas. Cuando me levanto, llevo al laboratorio, lo abro y veo que el ordenador funciona, las proteínas están ahí, los congeladores funcionan y podemos seguir para adelante sin grandes problemas, entre comillas.
Bueno, al menos que la sociedad sea consciente cuando le recetan un fármaco que les cura, que detrás de ese fármaco puede haber una multinacional o puede haber una empresa que lo ha elaborado, pero que también detrás de ese fármaco hay muchísimas horas de investigación, muchísimo trabajo, muchísimas vidas dedicadas que no han sacado ningún beneficio salvo el beneficio de ayudar a la humanidad a dar un paso hacia adelante o ayudar a ese enfermo a curarse, ¿no? Y que no tienen otra recompensa que esa, la del trabajo bien hecho.
Sí, no, nuestra recompensa, con palabras es muy difícil de explicar, pero nuestro trabajo es muy malo. Es un trabajo muy malo porque los resultados negativos son el 99% de ellos. Continuamente estás viendo que las cosas no funcionan, que ha fallado tal o cual experimento, porque las circunstancias deben estar muy, muy, muy bien controladas y es muy difícil. Pero cuando te llega este 1%, y creo que con un 1% he sido muy generoso, cuando llega el 1 por 1000 del experimento que funciona, que ves el resultado y que se comprueba tu hipótesis de partida, que la has validado y que eres capaz de decir esto funciona, eso no se paga con dinero. Y eso es lo que realmente nos mueve a nosotros, a mi grupo y a muchos, muchos otros grupos de investigación básica como el mío.
Bien, pues ahí queda la información para todos nosotros que al estar fuera no entendemos muchas veces los entresijos de la investigación científica, todos los sinsabores que lleva, pero también todas las alegrías, ¿no?
Sí, bueno, las inmensas frustraciones y la alegría.
Y la alegría. De acuerdo, Antonio Mas López, profesor de universidad, investigador del Grupo para el Estudio de la Infección del Virus de la Hepatitis C, el Grupo de Virología Molecular, en el Centro Regional de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Todo eso, pero sobre todo lo que queremos aquí es dar las gracias. Gracias por esa dedicación a la investigación y gracias por contárnoslo, porque al final es lo que importa, que nosotros lo sepamos para poder valorar vuestro trabajo y sobre todo para poder agradecerlo.
Muchas gracias a ti y a vuestro programa por contactar conmigo, por darme la oportunidad de explicar a la gente qué es lo que hacemos y sobre todo por transmitir que realmente es un trabajo que merece la pena, que aunque sea frustrante la alegría que nos da de vez en cuando, no se puede pagar con dinero, y animo a todos que tengan vocación por investigar, que no lo duden, que merece la pena, a pesar de los sinsabores, de lo difícil que es establecerse, merece la pena llevar este camino.
Pues ahí queda el mensaje. Muchísimas gracias, Antonio.
Muchas gracias a ti.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad de Castilla-La Mancha han hecho posible la elaboración de este programa dentro de la convocatoria de ayudas para el Programa de Cultura Científica e Innovación 2011. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar. You cut me down a tree and brought it back to me, and that's what made me see where I was going wrong. You put me on a shelf and kept me for yourself. I can only blame myself. You can only blame me. And I could write a song 100 miles long. Well, that's where I belong. And I could write it down or spread it all around, get lost and then get found or swallowed in the sea. You put me on a line and hung me out to dry, and darling, that when I decide to go see you, cut me down to size and opened up my eyes, made me realize what I could not see. And I could write a book, the one you'll say that shook the world, and then it took, it took it back.
Not swallowed in the sea.